Atención planeta Tierra, estamos emitiendo nuestra señal de enlace.
Desde el espacio se está estableciendo una conexión punto a punto entre usted y nosotros.
Transmisión radiofónica, alternativa y explosiva.
A partir de este momento, la historia es nuestra. En el aire. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 3159ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del puente!
¡El puente telefónico!
Sí.
Pensábamos que iba a decir, puente, fiesta, puente, vacaciones, fiesta, alegría. Sí, no, señores, Semana Santa.
No,
jueves de Semana Santa, ya hablaremos de eso.
Ajá.
Pero nada de fiesta, alegría y felicidad, aunque toda la gente
se va
de vacaciones.
Semana Santa no es de fiesta,
no,
alegría,
es súper gore.
Lo peor.
Bueno, pero el puente telefónico, ¿entre quién fue el puente telefónico?
¿Entre quién?
Un puente bastante enclenque, podríamos decir. Un puente bastante chafoide.
¿Por qué?
Porque no cruza nadie por ahí. Fue la conversación telefónica entre Vladimir Putin, el primer ministro ruso, en conversación telefónica con la canciller alemana Angela Merkel. Señaló que la fuerte escalada del conflicto en Ucrania llevará al país al borde de la guerra civil, le dijo Vladimir Putin. Angela Merkel dijo, sí, se está notando.
Pero
nosotros no somos un poco responsables, digo, Occidente apoyando todo un sector, ustedes desde Rusia diciendo, yo le digo eso nada más, Ángela, agáchense y cúbranse. Bueno, damas y caballeros, la tensión es muy grande en Ucrania, y quiero que tomen nota de esto. Fueron tomando nota cuando nosotros le fuimos avisando de las nuevas repúblicas que se van generando en territorio ucraniano.
Las tengo todas.
Bueno, agreguen otra. Señoras y señores, se proclama la República Popular de Odessa.
Odessa.
Esto es en el sur de Ucrania ya. Veníamos del este, ¿vio? Perfectamente. Bueno, damas y caballeros, mucha república, ¿no? Vamos, mucha república popular. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzado por Canción Confía. Pase conmigo, es el capitán Ryan Pinilo. Y bueno, entre la tragedia del ferry surcoreano, las cenizas de Valparaíso, el ultimátum del gobierno mexicano, los autodefensas, las nuevas cachuchas con bigotito que presentó. Que significa
parece
que.
Batman,
parece Batman, pero significa estoy con Maduro en Venezuela. Sí, porque lo que más representa. ¿Qué es lo más representativo de Maduro? El bigote.
El
bigote. Entonces tenemos cachuchas con bigotitos que también nos podemos dejar los bigotes.
Es muy importante.
Sí, lo importante realmente es que Jueves Santo.
Sí, no será para ver a quién arrestar y quién no.
Sí, el que no lleva cachucha.
Puta madre, güey.
Bueno, Jueves Santo.
Sí.
Es así. Puente que ya viene. Esto no va dedicado a los diputados mexicanos, que ya el puente lo comenzaron en Navidad, más o menos. Iztapalapa con los Cristos Sangrantes, las ceremonias en los diferentes pueblos.
A toda madre.
En Filipinas, que es muy gore. Históricamente, yo recuerdo imágenes de Filipinas, y los tipos se crucifican, se azotan,
todo. Muy mel.
Procesiones, es muy mel, muy super mel. Super Mel Gibson.
Tiene una nueva película de Cristo, ¿no?
No me diga que va a desbancar a la de Mel Gibson.
No sé, me pareció que había ahí.
Yo pensé que
no
se iba a filmar más nada sobre Cristo luego de esto. En realidad lo que se conmemora el día de hoy, si mal no recuerdo, es la última cena.
Hoy
es la última cena donde ahí salen las traiciones, Judas, Iscariote, Pedro, sobre construir la iglesia y todas esas cosas. Bueno, damas y caballeros.
Imagen tan utilizada en el rock.
¿La última cena o la traición?
Sí, la de la foto.
Por supuesto. Es un ícono cultural occidental y universal. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave. Es que no quisimos hablar y ya sabe de qué. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio es La Moda.
Mamacita,
Muda bonita. Querida bonita, mire querida lo que bonita. Puede provocar una ardilla. Esto está fuera de contexto, totalmente no tiene que ver con el Jueves Santo, con la Semana Santa. Una ardilla, una persona ardilla, animalito ardilla. Claro, causó daños equivalentes a $300,000 en Fort Wayne, Estados Unidos.
Manches.
Esto lo informa el periódico local La Voz de Fort Wayne, llamado allí Journal Gazette. No, ahora
no, le van a hacer juicio.
El desenlace de la historia muy triste. El animal se metió en una instalación. Espérese, ¿por qué está tan ansioso? El jueves santo. Y pero porque le dice se quiere cobrar, ya se lo cobraron a la ardilla. No $300,000, pero bueno, el animal se metió en las instalaciones eléctricas de un edificio que estaba en obra y provocó una fuerte variación eléctrica que destruyó el recién instalado sistema de climatización. $300,000 a la verga. Vino Inge, ¿qué pasa, güey? Inge, mire lo que pasó. ¿Qué pasó? Una ardilla se comió la ardilla y voló toda la mierda. Así que arruinó todo el sistema. El animal no sobrevivió. Termina la que sí, un atentado. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al Tecnoverse Viaje. ¿Cómo estás, al Nico? ¿Vio lo que le pasó a la mujer británica? La mujer británica.
¿Que es como la Mujer Maravilla?
Claro, se llama así, es la Mujer Británica. Fue indemnizada por despertarse paralizada pocos minutos antes de ser operada de apendicitis. Claro, Alexandra Biddle, de 36 años, dijo sufrir un trastorno de estrés post-traumático ya que creyó que se iba a morir cuando se dio cuenta de que no podía moverse a causa de un medicamento que le habían recibido junto con la anestesia. La situación es esta, la van a operar de apéndice, la vieja la entuba, todo la ponen ahí, porque se ve que anestesia general aplican en Gran Bretaña, y la vieja miraba todo, sentía todo, veía todo, pero no se podía mover. Era como si le había subido el muertito. Claro, pero a mí lo que me da para resaltar esto, la vieja la venía a indemnizar, el Last Langer Hospital se disculpó por el incidente que se produjo debido a que no se comprobaron los niveles de la máquina de anestesia. ¡No mames, güey!
La máquina de anestesia.
Pero primero la máquina de anestesia, y segundo que es lo único que hay que comprobar antes de una operación, que esté todo bien. Puede fallar, dijo uno. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Momontla, Cholula, Puebla, llega el lobo.
¡Qué pasión, hijo del mar!
¿Cómo está? Como ya les contó en algún momento el Adolfo de Tucumán, me metí en el mundillo del ciclismo urbano. ¿Alguna vez tendríamos que comentar esto de cómo uno cuando se involucra en determinados mundillos, después de todo el mundo no es más que un chingo de mundillos, cree inocentemente que nada, es entrar y ya. Pero luego empiezan las exigencias de ese mundillo.
Totalmente.
Y yo me metí en el mundillo del ciclismo urbano diciendo...
¿Cómo está yendo?
No, más o menos, porque dije, con mi bicicleta vamos que vamos. No sé. Principalmente me metí porque hay muchas jevitas, ya saben, culitos merezco y esas cosas. La cuestión es que conforme me fui metiendo, tuve que comprarme una bicicleta más chida.
Sí, porque ya quedaba un poco chafa.
Y me discriminaban, yo iba ahí y dice, y este lumpen, ¿qué hace aquí? Retírenlo, y llamaban a seguridad. Así que bueno, cuando preguntaban me decían que usara alguna talla que yo consideraba siempre más alta, y el argumento era, yo mido, me decían, 1.68 m, tú eres más alto que yo, y es que yo mido 1.68 m, y he sabido que después de 25 años es muy difícil crecer, por tanto que había dejado de medir de altura por algún tiempo. Incluso en algún momento me interesé en comprar bicicletas de algún morochón petizón que andaba por ahí, que me parecía la talla. Cuando yo le argumentaba que era chica, él me decía, pero yo mido 1.68 m y me queda bien. Tanto me convencí de que yo era más alto. Vio que hay gente que parece más alta de lo que en realidad es
verdad,
gente que parece más baja de lo que en realidad es, y gente que se considera más alta o
se
más
considera.
Baja y
gente que se considera.
Eso es actitud. Entonces el lobo lo que tenía era como una actitud de alto. Bueno, la cuestión es que le dije a mi mamá que me midiera para terminar con esto. Entonces me paré bien derechito junto a la pared, subí a mi mamá a una silla y marcamos pared y medimos. Y sigo midiendo 1.68 1.68. Ah. No entiendo el mensaje del lobo. Él pensaba que medía 1.68.
Es que todo es de confundir.
Siempre medía 1.68.
El mundo está hecho para confundir.
Y siempre midió 1.68.
Póngale.
Y debe haber bicicleta en ciclismo urbano talla 1.68.
Y debería, ¿no?
Y debería. Claro, sí, sí. No sabemos si compró una bicicleta o no la compró. Él dice, ¿con qué puta cinta métrica se miden estos putos enanos? Parece que eran enanos que venían a él.
Que le decían que medían lo mismo que él, güey.
Lo mismo que él. Y él.
Y no, se da cuenta, ¿no?
Se ve que el.
No hace propósito.
El ciclismo urbano. El mundo trata de confundir al lobo. Y el lobo trata de confundir al mundo. Por lo tanto, es una guerra, digamos, bastante equilibrada. Un abrazo grande para el lobo de Mogot San Cholula, Puebla. Hola, ¿cómo están? Soy el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
Les escribo aquí para pedir ayuda a algún desintegrado de Los Ángeles, California.
Ah, perfecto. Aquí
he
estoy
recibido
para
una muy buena oferta de trabajo para estar allá, pero no sé si aceptarla. Estoy en una duda muy importante.
Sonando.
Cosas extraterrestres, lógicamente, que están tratando de...
Cosas.
Sí, pero más allá de eso, que a mí realmente no me preocupa. Lo que me preocupa es que en Los Ángeles todo es mucho más caro.
Todo es mucho más caro.
Como está Hollywood ahí, está todo eso. Entonces quisiera, porque yo tengo miedo de que voy en una zona de clase media y tengo miedo que la oferta de trabajo es buena, me van a pagar más. Pero si se me va a ir todo en la vida, ¿cómo es el pedo?
Sí, necesitamos saber costos de vida de Los Ángeles.
Es una disyuntiva, ya que tengo una semana para aceptarla, no más tiempo. En Dallas he vivido los últimos 13 años de mi vida y es una muy buena ciudad. Sé que en la vida el que no arriesga no gana, pero uno puede arriesgar y perderlo todo. Es una gran decisión que va a asignar mis próximos años. Y yo me iría para allá con mi señora, con mi hija.
Con todos, sí.
Con medio Dallas.
Sí.
Pero no sé, tengo esa duda. Un abrazo para todos, dice el Nariz de Dallas, Texas.
En caso de que el mundo se desintegre, escúchelo en su casa, en su trabajo, en el baño, en su automóvil, en el transporte público, súmelo, sígalo, agréguelo, distribúyelo, genere tweets, aplíquelo, califíquelo, hágalo público, privado, envíelo a un amigo, bájelo, quémelo, cópielo, escúchelo por canaltrans.com, por sitios alternativos, por radio, cárguelo a su PC, reproductor, laptop, tableta, teléfono, participe, manténgase al margen, sea activo, pasivo, comuníquelo, haga lo que quiera, pero por favor, no joda.
From Dublin, ladies, llega el Apolo.
Ah, ¿cómo está, Apolo?
Para los amigos Dublín, la capital de Irlanda, ahí está el Apolo que dice, hola, nave, espero que estén todos bien. Saludos desde la tierra de los duendes, de la tierra de los duendes, la tierra de James Joyce, la tierra de U2, la tierra de Cranberries, la tierra de... Hoy lunes, al escuchar el especial Cocha Bambino, me encantó. Una de las cosas menos probadas, ustedes dirán, pero ¿por qué le gustó tanto? Porque es de Cochabamba el Apolo. Así como los cochabambinos llegan al espacio, también han llegado a Dublín, Irlanda. Apolo dice, una de las cosas menos probables en la vida era escuchar esa canción de fondo de los Yarkas cuando presentaron a Evo Morales. Sí, discúlpeme, nosotros aquí no ponemos música. O una interferencia cochabambina.
Algo que lleva Evo.
O algo que usted asoció y dijo, los Yarkas. Sí, me trajo mucha alegría y melancolía las fedas que me daba con esa canción. Y bueno, pasando al tema, quiero decirle al pirata que no se equivoca para nada al decir que los cochalos somos mala influencia. Hace como 3 años, cuando llegué aquí, nadie cruzaba el paso peatonal sin que esté la luz verde. Por más que esté vacía, no venga ningún carro, nada. Así que instintivamente la gente, cuando veía a los demás moverse, se movían, viendo su móvil o haciendo otras cosas. Se entiende la situación, ¿no? Uno ve, estamos en tropa, esperando el cambio, pero basta que uno se mueva.
Ya se mueven todos.
Para que uno se mueva, claro. Por el rabillo del ojo ve movimiento y manda. Bueno, perfectamente, pero el que mandaba era Apolo, acostumbrado a cruzar en Cochabamba.
Sin mirar.
Sin mirar, sin que el semáforo, sin nada.
Lo ideal para eso, para confundir, es esperar un poco. Porque si uno cruza el chinga así cuando viene caminando, no, tiene que esperar a hacer
No, pero es que no lo hacía a propósito, no quería matar irlandeses yo. No. Instintivamente yo cruzaba y todos me seguían y casi provoco, bueno, en muchas ocasiones. Que se chinga a muchas personas, porque todos me seguían asumiendo que ya estaba la luz en verde para caminar. Eso solo es un ejemplo de nuestra mala influencia. Otra fue que aquí no conocían muy bien eso de tomarse un seco, o sea, tomarse el trago de chela, etcétera, sin dejar ni una gota, la ley de la gota. Y bueno, el cochalo es también famoso por ser bebedor y comelón. Le gusta eso nos alertaron los cochalos. Ni bien llegaron al espacio, babiaban y querían.
Está toda Cochabamba.
Sí, Cochabamba
preguntándose cómo llegaron al espacio. Pero bueno, son cosas que...
Es muy simple. Como Bolivia ha puesto un satélite en el espacio, bien puede poner dos cochalos en una nave espacial. Tranquilamente. Y eso se lo vemos al gobierno de Evo Morales. Bueno, en otro orden de cosas, dice, saludos a toda la yacta. Me alegra que en la nave haya mucha gente de cocha pirata. Eso de la propaganda para desintegrar a otros no funciona, porque uno anda bien animado al querer compartir el programa y parece fanático religioso y la gente se espanta. Yo, la manera que encontré hace algunos años de desintegrar a algunos cuates en cocha fue dejarles algunos programas pasados de Encaso MP3 en su escritorio, en el ordenador. Así que cuando tengan tiempo, lógicamente la curiosidad del hombre hace que le den clic esas ondas a esos MP3 perdidos, y de alguna manera funcionó, y en otros casos no funcionó. Sin nada más que agregar, me retiro del estudio, cabrones, cuídense. Dice Apolo desde Dublín, Irlanda. Llega Nenane desde Matamoros, Tamaulipas, México.
¿Cómo está, Nenane?
Chicos, tengo tanto sin escribirles que ni me acuerdo, pero escuchándolo. No, ni me acordaba del nickname que tenía, nada. Pero bueno, aquí estoy, en Matamoros, Tamaulipas. En los programas pasados me di cuenta de que yo estoy mal. Todos se quejan de sus jefes y creo que un jefe debe ser malo, por lo que yo escucho, pero mi jefa es muy buena. En mi trabajo yo soy la encargada de hacer todos los pagos y la verdad es que soy muy estricta con los proveedores. Tienen que tener todo en orden o no les pago ni madres.
Ah, por eso le gusta a su jefa.
Claro, pero luego viene mi jefe y me dice, ándale, págales, no seas mala. Y yo quedo como la mala de la película.
Exacto, y ella queda como la buena.
Claro, ¿será que yo debería ser jefa? Espero que algún día sí sea, pero pobres los que trabajen para mí. Saludos, nave, y un beso para el señor Lagartija, dice Nenane de Matamoros, Tamaulipas. Y de esta manera ingresamos al campeonato Cretácico, Jurásico, Paleozoico, Mesozoico, Medieval, Industrial, Moderno y Capitalista del Chiste de Tongo, con nuestro jurado de lucha, el señor Lagartija.
Perfecto, perfecto. Ya vamos a comenzar con el concurso.
Claro,
ya vamos a comenzar.
Sí, comenzamos. Ah, genial.
Lo haremos a un estilo Mel Gibson.
Estilo Mel
Gibson. Un estilo Mel Gibson.
Estilo Mel Gibson. Es perfecto. ¿Cómo será el
estilo? Sangre, mucha sangre. No, mucha sangre.
Sí, claro.
Y no me toquen los huevos.
No,
por favor.
Es que, escúcheme.
Comiencen a preparar
pero
el
viaje. No me toquen los huevos. No me toquen los huevos.
Escondí los huevos para tenerlos para el domingo.
Ah, los huevos de Pascua.
El domingo
dice
repartiremos los huevos.
Ah, sí. Bueno, el que encontró algún huevo.
Por favor, no.
Sí, no los toque.
Déjenlos donde están.
Perfectamente. Estilo Mel Gibson. Mucha sangre. Perfectamente. Pero no entendemos por qué. Si esto es un concurso.
A golpearse entre ese ustedes, no, latigazos, no, sangre, no, dolor. Quiero ver dolor en sus rostros.
Está bien, será como una puesta en escena, una especie
exacto
de homenaje. Yo le digo, no tiene nada que ver con la Semana Santa.
No tiene nada que ver con la Semana Santa.
El campeonato del Chistorete no tiene nada que ver, es un poco
todo
de humor.
Tiene que ver con todo tiene que ver con
bueno,
todo.
Bueno, si es Jueves Santo, pero
cayó en Semana Santa, así que bueno.
No, pero no veo por qué el homenaje.
Yo haré de Poncio Pilato.
De Poncio Pilato va a ser. Ah, bueno, muy bien.
Y estaría aquí,
soldados romanos
en este jacuzzi bebiendo champán. Y ustedes hagan el viaje.
Espérense tantito. Poncio Pilato se lavó las manos, no se echó un jacuzzi a beber champán.
O sea, es una versión libre.
Es una versión libre.
Pagar la versión original es muy, muy cara.
Pero usted consultó con el Vaticano
es muy
otro,
cara,
otro
muy
precio.
Cara, no, es otro
perfecto.
Precio.
Así que usted va a estar
libre
en ese jacuzzi.
Yo haré de Poncio Pilato.
A mí me parece. No, pero que nadie quiere hacer de Cristo aquí, le voy avisando. No, escúcheme, yo les pido, por favor, ¿por qué no vamos?
Todos son cristos, todos tienen que sufrir.
Escúcheme, está bien, pero ¿por qué no vamos al campeonato del Chistorete, al campeonato del Chistoretongo? Dejamos de lado, es una cuestión religiosa esa que algunos...
pero con respeto.
Hay mucha... con respeto.
Y sangre.
No, pero ¿por qué sangre? ¿Por qué tiene que haber sangre?
Dijimos estilo Mel Gibson.
Bueno, no dijimos, usted impone estilo, escúcheme, mire, es tardísimo, yo les pido, por favor, la gente... Hola, ¿qué tal? Soy Luis Armando de León, Guanajuato, México.
Luis Armando, soy Chistorete.
¿Cuál es el músculo más fuerte en una mujer?
¿Cuál es?
El pezón, porque está bien mamado. Otro, denme otra oportunidad. ¿Qué dice un chilango después de masturbarse?
¿Qué dice?
Gracias, mano.
Claro.
Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Mogomán de Cuernavaca, Morelos, México.
Por favor.
Había una vez un perrito que se llamaba Pegamento.
Y entonces lo agarré y lo inhalé. Un comensal, al ver que el mesero camina de un modo muy particular, le pregunta: disculpe usted, ¿tiene almorranas? No señor, nada más lo que está en el menú.
Claro,
no me venga con chingaderas. Sí, esto es apenas una fonda. ¿Usted qué cree? Comida internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carlos de Wisconsin, Gringolandia.
Carlos,
una pareja de esposos discutía y el marido le dice: es que tu mamá tiene la culpa de todo. La esposa le responde: sí, ya sé que tú no quieres a mi madre. ¿Quién dice que no la quiero a tu madre? Si yo la quiero igual que a la cerveza. La esposa, conocedora de la pasión de su cónyuge por la cerveza, le dice en tono de interrogación: ¿tú quieres a mamá igual que a la cerveza? Sí, quiero a tu madre como a la cerveza, porque la quiero fría, con la boca abierta, echando espuma. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno sería ver a la suegrita, sí!
Siguiente, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy Juan
Azden. Juan Azden,
¿tienes wifi?
Claro.
¿Ah, y cuál es la clave?
Ah, pues tener dinero y pagarlo, güey.
Claro, sí, esa es la clave.
Pero,
sí,
chingada madre, o sea...
Esa es la clave de todo.
Hola, ¿qué tal, amigo? Soy yo, Jorge Lig. Un argentino entra a un supermercado en la fila de cajas esperando pagar. Detrás de él se ubica una rubia espectacular, blusa corta, shorts ajustados. ¡Ay, mamacita, merezco! La sorpresa del hombre es total cuando la chica le sonríe. Aún le dice: hola, ¿cómo estás? Disculpa, ¿nos conocemos? ¡Hey, claro! Le dice ella. Creo que eres el padre de uno de mis chicos. El hombre empalidece y trata de recordar las veces que le fue infiel a su querida esposa. Y dice: ¡ay, Dios mío! Ya sé quién sos. Una de las dos strippers de la fiesta de la oficina hace 3 años, ¿no? Que terminó en una orgía desenfrenada. Y vos y yo hicimos el amor sobre una mesa de billar cuando todos mis amigos miraban y su compañera me pegaba con un látigo y me metía cosas en el culo. No, no me digas que quedaste embarazada. La chica, mirándola sorprendida y fríamente a los ojos, le dice: no, soy la profesora de matemáticas de tu hijo Jaime. Pero bueno, yo ya me voy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos? Soy la motherfucker de Cancún, ¿qué tal, Rob? Resulta que una señora del médico le dice: doctor, doctor, vengo a hacerme unos análisis porque creo estar embarazada. El médico la revisa y le dice: no, no, señora, usted no está embarazada. Usted lo que tiene es gases. La señora se va tranquila a su casa. Regresa 9 meses después al mismo médico. Sí. Y se encuentra con una carriola con 2 bebés. El médico le dice: uy, señora, esos bebés son suyos. Y la señora le dice: sí, sí, son míos. Pero para usted son 2 pedos vestidos de marineritos. ¡Miras qué bonitos! Y no sabe lo que crecen. Hola, chingada. Comen todo el día. Impresionante. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el padre Mandil de Morelia, Michoacán.
Padre Mandil, su chiste, por favor.
Le dice su papá a su hijo de 3 años: ¿qué quiere ser cuando sea grande, hijo? El hijo dice: niña. El padre, desconcertado y bien emputado, le regala un par de golpes. Le dice: niño, ¿cómo que niña? El hijo se va llorando: sí, tortuga niña, ¿por qué no? Leonardo, Donatello, Rafael, el otro.
Hola, ¿qué tal?
Soy el Inca Risotas de Tapachula, Chiapas, México. Soy Dash 73, soy la chica que gusta el porno.
El ganador del concurso del chistorete es la motherfucker por los gases y se gana un huevo.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Atención a todos los oficinistas del mundo. Este mensaje les va a ser muy útil. Llega el que salió de mi clan.
Pues nada, güey.
¡Qué tranza, tropa desintegrada! Nomás para platicarles una anécdota que me pasó hace unas semanas. Aquí en mi trabajo, cada quien trae su comida en un tupper. Bueno, a mí ya me robaron unos cuantos. Y no sé por qué las dueñas de los tuppers se enojan cuando se pierde uno. ¿Por qué no los regalan, güey?
Pues sí, son caros.
Claro, yo voy a comprar mi tupper para darle el lunch a mi marido, Maridín, y la chingada, y el pendejo que los pierde, como si fuera un alumno de primaria. Bueno, resulta que hace unas semanas ya había terminado mi jornada laboral y me disponía a irme a casa, pero vi un tupper que en ese momento pensé que era mío. Y me lo caché y me lo llevé.
Y está bien.
Al día siguiente me pregunta un compa: ¿no viste mi tupper, güey? No, a ver, ¿cómo es? Uno rectangular, transparente, con tapa amarilla. Bueno, ayer me llevé uno como el que me describes, pero no sé si sea mío o tuyo, güey. Yo tengo uno igual, pero el mío está roto de la esquina. Lo revisaré llegando a casa, y si es el tuyo te lo traigo mañana, ¿va? Va que va. Sí, porfa. Además, porque mi mamá ya me la hizo de pedo y quiere su tupper. No, te entiendo. Y así quedaron las cosas. Póngale. En la noche llego a mi casa. Mi esposa me la hace de tremendo pedo.
¿Por qué?
Me dice: ajá, tienes otra vieja, ¿verdad, cabrón? ¿Quién te lleva comida a la oficina? Hijo de la chingada, eres un culero. Aquí estoy yo lavando el tupper que no es mío. Dile a tu pinche amante que lo lave ella. Y me avienta el tupper.
Joder, no manches.
Primero me golpeó el tupper y luego la tapa amarilla.
Sí, totalmente.
Yo le expliqué: no, querida esposa amada y fiel esposa, no. Y le expliqué todo lo sucedido. Ella ahí comprendió y dijo:
ah, perfecto. No, está bien. No, pero igual, no está
sí,
bien. Sí,
eso
bien.
Fue hace como un mes. Y hoy, llegando al trabajo, listo para trabajar, me llama otro compañero que la semana pasada me hizo el paro de llevarme a mi casa en su camioneta. Yo traía un chingo de cosas, como son mi bicicleta, mochila, refacciones para mi carro. Póngale. Y un pinche tupper. Al bajar de la camioneta, se me olvida el tupper en la camioneta. Ay, y la esposa madre de mi otro compañero le dijo lo mismo que a mí y me dijo mi esposa: encontré en tu camioneta un tupper. No es que encontró una braga,
no.
Un sostén, un tupper, pero el tupper...
La respuesta para la vieja es muy sencilla. Bueno, sí, las amantes no cocinan.
Las amantes no cocinan.
Las amantes no chambean.
Ustedes, si encuentran un perfume de mujer extraño, una camisa con labial, yo entiendo todas esas cosas, pero un tupper no es de amante. ¿Qué amante dice: te traje la comida para la oficina, güey? Eso no es un amante.
Totalmente.
Eso es una señora esposa.
Exacto.
Así que señoras esposas, vean...
A lo sumo, bueno, que tiene doble vida, con una familia instalada, tres casas...
Pero no es amante.
No es amante.
Son dos esposas. Ese es otro pedo.
Sí.
Bueno, todos reímos mucho. Luego se lo platiqué a mi esposa y todos reímos mucho.
Son una cosa
para todas las mujeres que sufren cuando llegan sus parejas con tupers ajenos. No se pongan al pedo, mejor pregunten. Y esa fue mi anécdota. Un saludo a todos. Le da cierre, ¿vio?
Sí,
final.
Sí,
se va hacia así con el sombrero y dice: esto fue todo, amigos. Un abrazo para el que salió de mi clan. Hola, ¿cómo estás? Soy el No Me Quiero Llamar Tetitas desde Puebla, México.
¿Cómo están? No me quiero llamar Tetitas.
¿Qué tal, Nave? ¿Cómo están? Hace poco más de un año conocí por Facebook a una chica poblana de nombre Diana. En realidad es Diana, pero me pareció que quedaba más una chica poblana de nombre Diana. Después de bastante tiempo de planearlo, por fin el 12 de abril emprendí el camino hasta la ciudad de Puebla en un burrito. Entre nervios, miedo a lo desconocido, pero con muchas ganas de conocer esa ciudad y a Diana, por supuesto, llegué como a las 2 p.m. Ella ya me esperaba en la central camionera, vestida de poblana. Qué bonito, con su tolito, con su... Y bueno, de ahí fuimos a buscar un hotel para que yo me quedara. Comimos y después pasear por la ciudad. Pasadas las 8 p.m. fuimos a cenar. Estando ahí, sonó el celular de ella. Era su hermana, la que llamaba preguntándole dónde era que estaba y que si la podía ver. El único antecedente que yo tenía de la hermana era que era más chica que mi amiga. Se llama Carla y trabaja modelando ropa para catálogos.
Chale.
Usted lo que tiene que hacer es decir: bueno, yo me voy. ¿Por qué?
Totalmente.
Pero mi hermana... No, la quiero conocer.
No la quiero conocer.
Por tu bien, por mi bien, por el bien de todo Puebla. Ya, 20 minutos después llegó su hermana y como lo imaginé, era más guapa, no encuerada, porque vengo de trabajar, decía.
Exacto,
venía en sostenible. No, pero muy guapa, muy buena. Mi problema es que soy prejuicioso y pienso que si es bonita, es mamona automáticamente.
Póngale.
Entonces le digo: capitales de Europa. Europa, ya. O sea, para ver
mamona,
que...
Mamona, dijo, no inteligente.
Claro, bueno, sí, al principio... Que tampoco es un signo de inteligencia, o sea, es la capital de Europa. Póngale, no, pero no tampoco, importa. O sea. Bueno, ni si al principio se comportó de esa manera, así que yo la ignoré completamente. Ajá. Ah, cotizada, la póngale, chingada. Bueno, después de cenar fuimos a beber unas cervezas. Estando ahí, se acercaban muchos chavos a invitarlos a bailar.
Y claro.
Perfecto, como se usa en Puebla. Sí, sí. Bueno, solo mi amiga aceptaba, pero su hermana rechazaba a todos. No, mi toque, aléjate de aquí, totalmente, vete, fuchi. Sí, oh. Sí. A eso de la una, Carla, me preguntó que si yo bailaba, lo cual le dije no. Ella me sonrió y dijo, no importa, vamos a bailar. Estando en la pista, yo con movimientos torpes trataba de seguirle el paso y la pisoteaba todo el tiempo, pero era muy complicado. En ese momento sentí que ella me acercaba mucho las nalgas.
Épale,
y
wey.
Se me encendió el radar.
Sí.
Nalga cerca, nalga cerca, nalga cerca. ¿Y qué onda?
Ya,
esto es misilístico. Sí, no, así no se antena, puede.
Claro.
Al principio pensé que era por mi torpeza al bailar que las nalgas se me acercaban.
Pues,
y un alucín que yo tenía, pero después noté que lo hacía totalmente a propósito. Ya aún así, hacía como que no pasaba nada y la ignoraba después
un
de unas
campeón,
cuantas canciones.
Es un campeón.
Es un campeón.
Es un campeón.
Yo lo que pido, yo sí, no sé dónde termina este mensaje. Pero,
a sus pies,
por lo menos las nalgas.
Las nalgas.
Después de unas cuantas canciones más, estando bailando, ella se acerca a mí, me abraza y me da un beso en la boca.
Es un campeón.
Yo no, y me dice, ya, deja de hacerte el difícil, papacito. Miles de cosas pasaron por mi cabeza y yo dije, ya me robó o algo. E hice lo único que podía hacer, nada, me quedé en shock total. Por lo tanto, pido ahora, si alguien me puede venir a buscar a este antro en Puebla.
Quedó ahí.
Sí, ya cerró todo, barrieron, todos se fueron, no volvieron nunca. Pero yo quedé como estatua viviente. Y para mí es que la poblana me timó y me dejó congelado. No, mi torpeza con las mujeres me impidieron que yo hiciera algo más. Solo le respondí con una sonrisa y seguí bailando. Ella, obvio, se enojó y después me ignoró absolutamente toda la noche. Al otro día la vi de nuevo, desayunamos. Yo toda la noche pensé en mi error y quise propiciar una nueva situación.
No, y la cago más.
Y pero en el desayuno, güey, usted es un pendejo.
Sí, sí.
Claro, no es que quedó stand-by. ¿Eso era en el momento o no?
En el momento.
O ya no, oye. Seguí mientras te unos frijoles charros y le dice, ¿por qué no seguimos lo de anoche con el besito?
Pendejo, ¿qué,
no,
qué
por eso, por
no,
eso. Muy mal.
Decir, a lo sumo le tiene que decir porque está muy drogado.
No, tiene que morir con las botas puestas.
Totalmente.
Si se hizo, ya está, ya no está, me interesa nunca más que se vuelva a propiciar sola. Al otro día las vi de nuevo, desayunamos, ya. Y así. Y bueno, a la noche me llevaron a la central camionera como un perro que lo abandona.
Sí,
y ahora estoy aquí solo y triste porque dejé
ya está, ¿para qué quieres?
Dejé pasar una gran oportunidad. Venía como con chamba y con todo la
con
vieja
todo, con todo, sí.
Qué genial. Bueno, la pasó bien en Puebla, se ve, y lo quería compartir. No me quiero llamar tetitas, ahora no sabemos dónde está en Puebla.
No.
Un abrazo para el no me quiero llamar tetitas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el desde Cancún. ¿Qué tal, Roy? Cool Hero.
¿Cómo está, Cool Hero?
Señor, vengo a oponerme completamente a la boda entre el trailero y la motherfucker.
Ah, muy bien, muy
disculpe,
bien.
Disculpe, ¿no?
Igual
que
no había boda
la
todavía.
No había boda porque la motherfucker jamás se pidió sobre esta situación que, del trailero pide mano.
¿Pero cuál es su postura?
Mada, le hablan a motherfucker.
Ajá.
Nosotros aquí salimos sobrando, no importa, somos testigos de esta situación. Motherfucker, eres mi media naranja. No te puedes casar con el trailero. Yo te ofrezco una vaca, cuatro gallinas, un costal de maíz y cinco alacranes. Además,
no alcanzan.
¿Los alacranes vivos?
No alcanzó.
Los alacranes, que una vaca...
Merece un poquito más.
Una vaca es una vaca, una vaca es una vaca. Sí. Cuatro gallinas, andamos, flow. Sí. Costal de maíz, sí. Pero no sé si es para pensarlo.
Ajá.
Igualmente, motherfucker, desde luego, que aquí su representante, señor Arteca,
no
hace muy
no
bien
alcanza,
en decir no alcanza, no alcanza. Vamos por dos vacas y un toro campeón.
Propiedades, por lo menos una.
Sí, bueno, mis propiedades son... cuatro gallinas, una vaca, un costal de maíz.
Horizontal.
Madre. Yo te vi primero, motherfucker. Tengo derecho de antigüedad.
No, esto no aplica.
Esto no aplica. Aquí el derecho de pernada. Usted que es el conde de Cancún. Sí, derecho de antigüedad. Yo te vi primero. Las tardes ya no serán las mismas sin ti, madita. ¿Con quién iré a comer tacos de carnitas los días sábados? ¿Quién me llevará a casa esas noches de borrachera? Que
triste. La motherfucker se está haciendo cargo de este pedote. Y el máximo miedo de él es que quede tirado ahí en la calle.
Huya de todo. Aléjase, aléjese.
Aléjate. Sí, Mada, yo te necesito. O sea, no es te quiero, no es te amo. No es te propongo una vida. Te necesito. Qué pedote asqueroso. No te cases desde Cancún. A lo mejor muy solidaria la motherfucker. Dice, si me necesita, me necesita. Hay que ver cómo viene la cosa. Un abrazo grande para el cuejero de Cancún, Quintana Roo. Un beso grande para la motherfucker.
Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida.
Es natural que viendo hablar al gobierno sientas náuseas y mareos. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí comunicándose su amigo. ¿Qué digo su amigo? Su hermano, el Loco Juárez.
¿Cómo está, hermano?
No lo diga en voz alta porque nosotros no queremos que la gente crea que realmente tenemos una relación amistosa con usted, querido ser despreciable. El Loco Juárez dice, quiero que sepan que siempre les escucho y a veces, algunas veces, me gustaría opinar de tantos temas, pero se me va la onda. Ustedes comprenden. Se me va la onda. Sí, ya sabes, se le va la onda, Loco Juárez. Claro, como ya les había contado, yo trabajo en un cine. Mi puesto es en recursos humanos, así que yo soy el encargado de reclutar a todo el personal del cine. Qué tremendo que sea Loco Juárez encargado. Porque yo no digo que está como el rechoncho perverso del PRI en DF.
Póngale,
pero no sé, vio, por lo menos es un puesto político, está muy bien. Dice, bueno, así que yo estoy encargado de personal ahí. Un día llega mi jefe y me solicita contratar a 20 empleadas bien buenas.
¡Ua!
No, en realidad me dijo 20 empleados de limpieza. Ah. Pero yo, mi lectura automática fue esa.
Póngale.
Sí, en dos semanas. Yo tenía ya a los 20. Claro, y dentro de esos 20 está una muchachita muy guapa, caderón, cinturita, flaquita, con buen busto, llamada Zaira. Ajá. Su día de ingreso fue un día viernes a las 3 de la tarde, a 11 de la noche, todo normal. El día sábado, después de haber terminado la jornada laboral, llega a mi oficina Zaira y me dijo con voz dulce, pero a la vez muy sexy:
¿me puedo ir contigo al metro? Es que en el camino, ¿sabes? Hay mucha oscuridad, está muy oscuro, quiero que me lo coma, que mejor que ti, que me reportes cierta confianza.
Bueno, la verdad no fue tan sexy. Esta chica tiene un defecto, habla como apenada, como algo así. Yo le respondí: aún no voy a salir, chiquita, merezco, pero bueno, voy a ir a una fiesta con unos chavos y unas chavas de aquí del cine. Ya sabes, yo tengo mucha vida social. Lo decía en voz alta para que me escuche todo
póngale,
el mundo.
Póngale, claro.
Si quieres venir conmigo, no hay ningún problema, porque soy más solo que un perro en esta vida. Digo, no, lo último no lo dije. No, lo último no. A lo cual me respondió, bueno, pues sí, con tal de que me lleve hasta el metro en algún momento.
Sí. De pasada.
Claro, en algún momento.
Sola,
si digo, mañana pasada, en algún momento a mí déjeme en el metro y yo me voy para mi casa, vivo en el estado. Bueno, llegamos a la fiesta en una casa en remodelación, en obra negra, y cual fiesta de adolescentes. Se dedicaron a tomar y tomar y tomar. ¿Qué hacía usted en una fiesta de adolescentes, Loco Juárez? Usted estaba como medio. Está grande ya para ir a fiesta de adolescentes. Bueno, y se dedicaron a tomar y tomar. Yo los veía de lejos tomándose unas chelas con una amigo supervisor. Por ahí a las 3 de la mañana, el dueño de la casa y el anfitrión de la fiesta se le ocurrió cambiar de música y puso un CD de ska.
Ajá.
Ah, y el ska es lo mío. Ustedes saben.
Póngale,
el ska es lo mío. Bueno, y todos al ritmo de la música bailaban y cantaban y se empujaban y bailaban. Menos Zaira. Zaira no bailaba. Que solo daba pasitos para atrás hasta que desapareció entre la bruma.
Achale.
Sí, y cayó en un tragaluz de 1.30 metros de altura.
No manches.
O sea, sí desapareció. Es que la casa estaba en obra. Yo le dije, claro, en la parte de abajo, yo decía, por favor, que no se haya muerto, es mi responsabilidad.
Totalmente.
Y por favor.
Sí, que no haya pasado nada.
Claro, la parte de abajo estaba la hermana del de la fiesta. En
la
una
parte de abajo.
En la parte, es una casa en construcción.
Ah, claro, sí.
Entonces había varias fiestas.
Póngale.
En la de abajo estaba la hermana del de la fiesta con una reunión con sus amigos. Subió corriendo para avisarnos que alguien de la fiesta de arriba se había caído a la fiesta de abajo.
Ay.
Dice, nosotros nos hacemos cargo de la fiesta arriba.
y me cayó justo la fuente del ponche.
No mames.
Sí, no mames. Bueno, Pablo, que es el paramédico y uno de mis supervisores, bajó por ella, la levantó cual cartón de chelas del trasero, todos cagados de risa al ver que subió Pablo como héroe de película chafa. No le pasó nada a Zaira.
Ah, perfecto.
Solo un esguince de muñeca y está de incapacidad por 3 semanas.
No manches.
Yo soy el jefe del Loco Juárez.
Digo,
tú tomaste una chava que trabajó mediodía,
sí,
la desgraciaste llevándole una fiesta y ahora le tenemos que pagar 20 días de...
No mames.
No mames. Bueno, a esto...
Pero la llevó hasta el metro.
Sí, la llevé en algún momento. En realidad la llevamos primero a un hospital,
claro,
para
sí,
que...
Sí,
sí. A todo esto le llamo yo saber aprovechar el seguro social.
Ah, sí que sí.
Menos de 8 horas de trabajo ya tenía y ya estaba. Bueno, me despido mandándoles un fuerte abrazo a todos los desintegrados y a todos en la nave. La resistencia existe, dice Zaira, de parte del Loco Juárez del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Isaac, desde Villahermosa, Tabasco, México.
¿Cómo está, Isaac?
A meterle un poco de chabacanería al ambiente, No, discúlpeme, después de haber pasado el Loco Juárez por aquí, chabacanería, usted no le puede agregar.
No.
Ya está, el pastel está colmado.
No,
les platico una anécdota que tiene que ver con un compa, un pájaro y una olla. Sin albur. Un amigo estaba sentado en el porche de su casa contemplando el aire y el pasto crecer, cuando de repente escuchó un ruido, un golpe en un cristal. Se levantó para observar qué había sido y se percató que era un pequeño pajarillo.
Ajá.
Un pajarico chiquitico.
Póngale.
Sí, que se había chocado contra la ventana y yacía en el suelo revoloteando y retorciéndose de dolor, como si un intenso dolor lo aquejara realmente. Para eso llegó la hermana menor de mi compa, una niña de 8 años, y al ver el pajarillo, sus ojos se volvieron aguados y su voz quebrada preguntándole a su hermano mayor que qué le había sucedido a aquel pajarillo y qué pasará con el ave en cuestión. A lo que mi compa, que ya estaba pensando la manera de echarlo a la basura fuera de la casa,
ajá,
le dijo: pues el pajarillo como que estaba muy enfermo, pero mira, yo me hice una técnica muy buena para que el pajarillo sobreviva.
Ah, muy bien, muy bien.
Va a la cocina y trae una olla con tapadera. Sí, y le dice: metemos el pajarillo aquí dentro, tapamos la olla y después le damos leves golpes por fuera de la olla. Y el güey se creía mago.
Póngale, claro.
Dijo, sí, sí, y la hermanita mirando
sí,
todo y diciendo: ay, mi hermano es el chingón, es la neta,
planeta.
Así cuando retumbe por dentro, será como un masaje en el corazón de este pequeño ave y se pondrá mejor. ¿Sale, mana? Sí, mano, hagámoslo. Bueno, no tengo idea de dónde carajos mi compa sacó tan absurda e irreverente idea de que se le puede dar RCP a un pajarillo con una olla. Pero bueno, funcionó. En el momento para que la niña fuera corriendo a la cocina por dicho traste, en cuanto la niña desapareció, mi compa aprovechó el momento, agarró el pajarillo que todavía se movía y aleteaba y lo puso contra la orilla de la escalera. Le puse al pie en su cabecita para apoyarle sus 80 kilos de peso y acabar con el sufrimiento del animal que estaba agonizando. Perfectamente. Una olla de metal voló por toda la sala de la casa, impactándole en la cabeza a mi compa, y de fondo se escuchaba un grito de una niña muy perturbada gritando: ¡no! ¿Qué haces? Mi amigo cayó como si fuera un árbol de plátano con una olla por sombrero. Todo aturdido, se medio incorpora con tremendo chipote en la cabeza y antes de que pudiera proferir un insulto, el ave se levantó y se fue volando.
¡Ah, chavales!
O sea que fabuloso.
Sí, sí,
la niña le salvó la vida con la olla, no metiéndolo dentro,
no,
sino impidiendo que el asesino haga lo que daba por hecho. El ave se fue volando. Ahora sí se aplica la de nadie sabe arpa quién trabaja. Ah, no, nadie sabe para quién trabaja. Saludos, cabrones. Un abrazo para el Isaac. Nunca den un ave por muerta, porque las aves son de resucitar. Un abrazo para el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están? Soy el Juárez, ni de aquí ni de allá. ¿Y cómo están? El otro día salí de práctica al campo y pasé por Texcoco. Este es el güey que yo les decía que vi que la infraestructura estaba media...
Póngale.
Sí, vi un letrero que decía Feria del Caballo. Solo vi un letrero, no mucho más, pero bueno, ahí es. Les cuento algo gracioso que le pasó a una compañera en el campo. Estábamos en la selva tomando muestras, medidas y demás.
Ajá.
De la compañera.
De la compañera.
Sí, cuando terminamos, el profesor decía que había una palmera que los nativos decían que era de buena suerte y que si la abrazabas te transmitía muy buena vibra. Una compañera que últimamente todo le salía mal, salió corriendo a abrazar a la dichosa palmera, y justo después salieron de las palmeras miles de avispas gigantes que picotearon toda.
Vieja.
Claro, sí, la palmera es de buena suerte, madre, pero una vieja tan salada,
no.
Sí, una vez que estuvo fuera de peligro, una burlada durante todo el camino de regreso. No es para menos. Un abrazo grande para el Cuamad.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chica que le gusta el porno de Floripa.
La chica que le gusta el porno.
Bien, bueno, les quiero contar que los...
¡Ah! Nos quiere
campanita. Tijerita. Ja. Un beso para la chica que le gusta el porno. Se queda aquí campanita.
Porno con
claro,
campanita.
Con campanita, perfectamente.
Sí.
Con el Inge Moscar que está por aquí, con el Puma Maki de Quito Cor, con Sushi Rock. Nosotros estamos listos para brindar. Brindamos. Brindamos por el Bataqueño Chingatrónico, por el Mega Raptor, por Omega Soul, por Cadáver Soul, por Venus de Omega, por el Seco de Mérida, Yucatán, por el Chester Odioso de Salt Lake City, por el Primo del Mico, por el Camaleón Barbón, por el Loco Juárez, por el Panda Pendejo, por Sushi Rock, por la Monix Guanaca, por el Tío Fish de Yosa. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por los monitores, por los fondos.
Adiós, amigos.
Atrás de la rata, retransmisoras, atrás de los estaremos recortando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso, si alguien más conoce que nosotros,
así lo desea, póngale por caso.
Apolo de Dublín.
Grande Apolo.
Amigo Cochado, ahí en Dublín, Irlanda, el Apolo, damas y caballeros, más que agradable. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Gracias, Lale. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro Polizón.
Su amigo, el pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre, desde el DF mexicano. La resistencia existe, chico.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, los saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, los saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, los saluda el Micajel.
Soy Lani Chan, hola, Madafaka.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Whiskey, nace.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.